Si acaso existe una profesión en la que puedes sacar partido a cualquier contratiempo, además de la política, es la magia. Y el humor es el arma fundamental para que todo sea un poquito mejor. Siempre que sea entendido como tal, seremos capaces de acercar posturas y unir culturas, ideas, opiniones y religiones. Ríete y la vida será más bonita, más amena y, sobre todo, más humana. Muy buenas, Patricia, ¿cómo
Muy
estás?
buenas, Jaime, pero qué bonita introducción me has hecho hoy,
¿Verdad?
¿eh?
Llevo una semana trabajando en ella para que quede chula.
Es que se te da bien, ¿eh? Se te da bien.
¿Cómo
Lo único que
estás?
tiene que haber guionizado, lo guionizas súper bien.
¿Verdad? El resto ya vimos la semana pasada que fue un... Bueno, estuve bien, yo
Cachondeo,
me lo pasé
pero
bien.
ya, claro que
Yo me lo pasé
sí.
bien.
Si se
Y
trata
estaba
de eso,
viendo
¿no?
reacciones de la gente y, oye, a la gente en general le ha gustado.
¿Verdad que sí?
Sí.
De todos nuestros
A mi madre le ha
amigos.
encantado. A la gente me dijo, ¿cómo que eso que bebes con 17 años? Y dije, no, mamá, que yo no me emborrachaba en Mallorca. Con 17 años.
Bueno, tu madre no es tonta. Oye, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. He pasado una semana estupenda y preparando el siguiente podcast y tal, y muy guay.
Yo a tope. Por fin recuperado las fallas ya.
Exacto, ¿qué tal las fallas?
Bueno,
Exacto.
fueron bien. Fueron bien. Ya hace un tiempo, pero fueron muy bien. Tengo ganas ya de que lleguen las del año que viene. Mi falla,
Ajá.
que es la mejor falla del mundo, Convento Jerusalén Matemático Marzal.
Espera, espera, explícame eso de por qué yo no sabía lo de Matemático Marzal. O sea, sabía que era la del Convento Jerusalén, pero ¿por qué se llama así la
Pues
falla?
las fallas están situadas en el cruce de una calle, de dos calles.
Ajá.
Y ahí es la plaza donde se monta el monumento. Y la falla recibe el nombre de las dos calles que cruzan. Convento Jerusalén, en este caso, con Matemático Marzal. Y
Toma
ese
ya.
cruce es la
Yo es
falla.
que no sabía eso,
Ahí está
¿eh?
la mejor falla del mundo. Sí, es que
¿Quieres
no hay
volver a decir
otra.
el nombre?
Convento Jerusalén Matemático Marzal.
Muy bien.
Este año además ha sido un año de locura. Lo pasamos súper bien y con muchas ganas de que llegue el año que viene de fallas.
¿Qué vas a decir tú? Sí,
Además,
nada.
los falleros empezamos, o sea, nosotros la semana pasada ya nos reunimos para
No,
cenar
no,
los
no te
jueves.
preocupes, ya. Ya
Para
vi
empezar las
la.
fallas 2024.
Después de la crema, el día siguiente yo ya vi tu historia de 364
62, no,
días.
63 días, porque son los 5 días de fallas.
Ajá,
O
para
300, mierda,
empezar
no lo
la
sé.
falla. No sé, ¿hiciste
Estaba.
bien
Yo
la
estaba.
resta?
Sí, en su día lo hice
Vale.
bien. En su día lo hice bien, ahora
Es
me he liado.
como cuando empieza el 1 de enero de 9 años.
360. Ahora dice 360. 365 al
Exacto.
año.
Es como la gente esa que sube las historias va a decir, ah, página 1 de 365, el día
Bueno,
1 de enero
eso, eso
de
es
9 año.
más friki.
Bueno, no sé yo, tú eres muy friki de las fallas, pero no me voy a meter con los falleros ni con las
No
fallas porque las
deberías.
respeto muchísimo. Y este año ha sido el primer año que he actuado en
¿Ah,
fallas.
sí?
Sí. Como
Ah.
sabéis, bueno, para la gente nueva que nos está escuchando, somos magos. O lo
Sí. Se ha reído
intentamos.
porque es gracioso.
Y bueno, en Valencia, los magos de Valencia actúan mucho en fallas, porque es como de normal es actuar en comuniones,
Sí,
la
es
temporada de
nuestra comunión.
fallas.
Lo que pasa es que, bueno, Patricia no es de Valencia, es de Villarreal,
De
pero tiene un
Villarreal, perdona,
amigo,
soc de Villarreal.
Villarreal. Patricia tiene un amigo, Jaime, que le cedió una falla en Valencia para que viniese a estrenarse
Exacto,
las
es
fallas
verdad,
de
no me acordaba,
Valencia.
me la cediste tú.
¿En serio no te
No,
acordabas?
te lo juro que no.
Digo, lo está diciendo para que se la sueltes,
No,
pero
no, no,
bueno.
no, te lo juro que no, es verdad.
Pues
Claro, como
sí.
Jaime prefirió salir de fiesta a trabajar, y cosa que entiendo perfectamente porque trabajaba en la falla, de hecho, montándola, ¿no?
Claro, de hecho,
Era
bueno, en la
justo.
noche planta. Los
Era la noche de
juveniles
la
ahí a
planta, es
tope.
verdad, es
Somos unos
verdad.
juveniles, además. Cojonudo. Pero bueno, ya
Sí,
lo
sí,
sabemos,
sí.
ya lo saben.
Además, sois un huevo de peña allí, ¿no?
Siento la madre.
Bueno, yo veo las fiestas que montáis, súper guay. O
Sí,
sea,
la
y
verdad
el
es que sí.
trabajo que hacéis. Total, que fui yo a actuar por ti. Y es la primera falla que he hecho en
¿Cómo
mi
fue? Estuvo guay.
vida. Estuvo guay. O sea, no ma era la falla de la Avenida del
Avenida del
Oeste.
Oeste.
La Avenida del Oeste y la gente muy guay. Lo pasa que, claro, estaban cansados
No me
todos
cagas,
ya
que
del día
además fue el
anterior.
19, que es un día ya duro.
Sí, y justo fue la falla de la Avenida del Oeste, ¿sabes qué falla era? Es la falla en la que estaban plantados los ninots, o estoy bien, ¿no? Lo estoy diciendo bien,
Sí.
¿vale? De Alberto Chicote, la Cristina Pedroche y el David Muñoz. De casualidad, acabé
No
actuando en esa
estoy
falla.
entendiendo ahora mismo por
Sí.
qué es una casualidad que estuvieses
Yo te lo
allí.
explico, déjame.
Para mí se
Porque,
descojona porque
porque.
has empezado a divagar tú
Claro,
sola.
exacto. No, no, yo te diré por qué. Porque vi en redes sociales, yo no la sigo, ¿no? Cristina Pedroche ni nada, pero claro, al ser
Sería un
fallas,
delito. Sí.
la gente de fuera es como que. Y la de dentro también valora muchísimo la época de fallas, porque, jope, estos ninots, estas fallas que se montan tan espectaculares, esos días de fiesta, que por cierto, estas fallas, luego te lo cuento. He vivido la mascletá desde el balcón del ayuntamiento.
Ya te
Es
digo que
súper
te va a
guay
ir muy
estas
bien hasta
fallas.
mayo, sin
Estas
duda.
fallas me han gustado. Me he ido 2 días y los 2 días me lo he pasado tremendo. Bueno, pues Cristina Pedroche subió una foto, no sé dónde, en qué noticia la vi, que le habían plantado un ninot y dijo algo así como, es un orgullo estar en las fallas de Valencia, en una falla. Pero no lo sé. No, creo que era una foto de esas de periódico. Y entonces yo fui a actuar a la falla que me pasaste y justo era esa falla, tío.
¡Qué casualidad!
Una cosa, no sé, me parece magia. Ya lo sé.
Bien,
sonado, en mi cabeza sonaba más
guay. Profesional, ¿no?
Sí, más profesional, no, más guay.
Silvia Plimpa, ¿eh? ¿Está loca?
Silvia, no te hemos saludado.
Es que no sé por qué contar esto.
Bueno, Silvia, que está una semana más con nosotros aquí aguantando nuestras tonterías.
Una semana porque quiero también, ¿eh? No, porque sin ella no.
La verdad es que a Silvia le ilusionaba el proyecto del podcast también. O sea que, gracias.
Con mucha facilidad.
Exacto. Gracias por estar aquí con nosotros y echarnos una mano. Lo que te decía, sí, una semana a tope. Que nos vamos de tema muy rápido.
Bueno.
Una semana a tope.
Mira, además, si nos vamos, que no hemos dado ni al...
Ni al tiempo.
Ni al además, tiempo. No esto, ¿sabes lo que ha sido esto?
Un paréntesis de olvido. Qué tontos
Dime,
somos.
¿Qué tal, las fallas?
Bien, no, las fallas bien. Nada, que llevo una semana a tope. Vengo tan a tope que me he dejado la cartera en Valencia. He cogido el coche, he venido aquí al búnker y me he dejado la cartera en Valencia.
Igual eso no se puede contar.
No sé, sí se puede contar, porque como vamos a emitir un poquito más tarde que lo grabemos, yo ya estaré en mi casa con la cartera en el bolsillo.
Claro.
Entonces no me pueden
denunciar. Por el carnet de conducir y tal, ¿eh?
Lo llevo en el móvil.
Es verdad.
El de la DGT, o sea que no pasa nada en realidad.
Claro, menos mal. ¿Todo bien? ¿Todos tus puntos? ¿Todo?
Todos.
¿Tengo 12? ¿Sabes qué? Porque tienes 12.
Porque yo no tengo los años de experiencia para tener los 15. Sigo siendo del 2000.
Te lo he dicho antes, pero quería...
Sí, quería sacarlo. Nada, o sea, ya está el niño aquí.
Pues hablando de lo del carnet, me estoy acordando ahora que yo tengo que renovarme el carnet de conducir, no porque se me haya caducado, que sí que sería delito, literalmente delito, sino porque me han operado de los ojos, porque antes estaba ciega, antes era un topo, un súper topo, tenía 10 dioptrías en cada ojo, y me han operado, y claro, tengo que renovarlo porque en el carnet salgo con gafas, y si me pilla la policía, si me para o algo, y enseño el carnet y como no tengo las gafas, me pueden denunciar. Entonces tengo que decir o que llevo lentillas o renovarme el carnet, y cuando me lo renueve tengo que ir con una hoja que me ha dado la doctora, porque, ¿sabes? Es una cosa que yo no sabía, que me ha dicho la doctora, que en el propio carnet de conducir hay como unos numeritos abajo.
Sí, que marca si tienes o no dioptrías.
Yo eso no lo sabía, tío.
Claro, tú en teoría por ley tienes que llevar en el coche unas gafas de repuesto. No. Si sí. Las necesitas.
Bueno, Silvia dice que no.
Sí. Yo entiendo.
Yo creo que sí, ¿eh? Siempre.
Es recomendable.
Sí.
Sí.
Eso lo podemos discutir, ¿eh?
Bueno, por ley es recomendable tener unas gafas de repuesto en el coche con tus dioptrías. Pero, a ver, en realidad tiene sentido. Porque si le pasa con las tuyas y vas conduciendo, ¡bum!
Claro.
No
o si llevas lentillas y se te cae una, pues tendrías que llevar las gafas, ¿no? Llevas lentillas
claro, y se te caen. En realidad espero que se te caigan las gafas. Porque si te cae una lentilla con un ojo, ves, se te caen las gafas y busca las gafas sin gafas.
Porque si llevas gafas y se te caen conduciendo,
ya, estás haciendo mal. Lleva gafas y alguna vez en casa, en plan, no sé dónde he dejado las gafas, no las encuentro. Claro, ¿cómo las va a encontrar? ¿No? O sea, si sin gafas no ve y se pone las gafas, es raro.
Eres muy cómico tú, ¿eh? Se te da bien eso del humor.
Es que es magia y humor. Por cierto, lo que queríamos...
¿Has visto
es
cómo
es
hilado?
Muy bien.
Magia y humor, ¿eh? Hoy vamos a hablar de magia y humor. O lo vamos a intentar. Dime, ¿qué?
Bueno, pues eso, hablando de magia y humor, yo creo que hay una cosa que no se tiene en cuenta en general en el arte y en la vida cotidiana. ¿Qué opinas del humor negro?
Ojo, gran pregunta, me la soltaba ahí.
Claro, o sea...
Mira, yo me gusta el humor negro, que al final solo lo hago contigo con Jaime, o sea, con Jorge, nuestro colega. En Petit Comité y entre colegas me parece genial, porque sabemos dónde están los límites, o no los hay, pero... Porque eso también es un tema de discutir. Claro, ¿dónde están los límites en el humor? ¿No?
Exacto, hay límites en el humor.
Me parece que a Petit Comité, jajajiji, sabiendo que hay cosas muy heavy de las que a mí no me sale reírme, por muy humor o por muy escudo que pongamos que es un chiste, hay cosas claro. Bastante heavy.
Pero hay una
y que decimos, luego nos escudamos con el, no, es broma, ¿no? Patricia, es un chiste.
Claro, pero una cosa es el humor negro y otra cosa es el humor de mal gusto. No es lo mismo. No es lo mismo reírte de una desgracia por reírte de ella que hacer un chiste sobre una situación que realmente el chiste en sí sea ingenioso, sea gracioso. Quiero decir, en realidad el humor, siempre que nos lo tomemos como humor y tengamos la educación y el sentido común suficiente para entender que obviamente no te estás riendo de la desgracia, sino que estás criticándola desde un punto de vista cómico, pero al final es para lo que sirve el humor negro. Yo creo que cada vez estamos más, o sea, en general el humor, no, no nosotros, no, en general el humor está más censurado a la vista del público.
Yo creo que está censurado, pero porque la sociedad en sí ya evoluciona, ¿sabes? Entonces hay un cambio ya en la sociedad, de cosas que no se pueden decir porque es un delito a la integridad humana y cosas que
ya tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que todo cuidado. Nos ofenda me parece más que una evolución, una involución. Bueno, creo que deberíamos haber superado ya esa ofensa, que entender que no es... No ya, tiene problema, objetivo de ofender a nadie.
Jaime, yo creo que ahí el problema está que hay gente que no entiende que eso es humor desde el punto de vista que yo te conozco y sé que hay cosas que dices totalmente de coña. Porque claro, aunque tú y yo tengamos diferencias, cuando me sueltas alguna coña por lo que sea hacia mí, yo sé que eres súper buena persona y que nunca claro, lo dirías.
Claro, cuando quiero decir, al final son chistes.
Pero hay gente que eso en realidad se escuda en el humor para soltar su pensamiento totalmente contrario a lo que es la sociedad.
Pero el problema no está en el humor, no está en el humor que se utiliza o se deja utilizar, está en la educación. En educar a los niños, educar a las generaciones para que entiendan la diferencia entre humor y realidad. Por ejemplo, cuando alguien hace un chiste racista o un chiste xenófobo, no implica que esa persona sea xenófoba, ni muchísimo menos.
O sí, porque por lo que te decía, se puede
escudar. Sí, pero no tiene por qué. Sí, bueno, puede darse el caso de que una persona xenófoba cuente un chiste xenófobo. Uh-huh. Pero no va vinculado, no es un sine qua non. No tiene por qué.
¿Qué? ahora es tan culto, nos hemos puesto bastante serios.
No, que no tiene por qué estar tan estrechamente vinculado. No implica que cuentes chistes racistas, en este caso, de humor negro, para que tu pensamiento sea acorde al chiste que cuentas. No sé, creo que es algo que antes en televisión, no lo implica, los monólogos, claro, sí. En el Club de la Comedia, Comedy Central, todas esas cosas, pues me viene a la cabeza ahora Gustavo Biosca.
Buah, genial Gustavo Biosca, ¿eh?
Gustavo Biosca es uno de los mejores cómicos que ha habido en este país. Hizo cosas absolutamente revolucionarias, el cómico suicida.
El cómico suicida o el antimago, ¿no?
O sea, tenía papeles muy cañeros, con un humor muy negro, muy directo contra el público, y nadie se sentía ofendido por el humor que hacía.
Ya. No, y Gustavo, al final, la magia que hace a mí me parece guay. O sea, quiero decir...
¿Nos ha hecho alguna señal?
No, a mí me parece que Gustavo... Cómo une la magia del humor es súper inteligente y además él, si lo sigues en Facebook, sigue haciendo el papel de persona influencer que no tiene ni puta idea de...
Claro, lo sigo. Pero además, vi una entrevista hace 2 días, con un youtuber. Que el youtuber en un momento, es que no recuerdo ahora mismo ni nada, pero le pregunta, Gustavo, ¿tú te defines como mago, te defines como cómico? Y dice, no me gusta definirme, pero ni como mago, ni como cómico, ni como nada. Yo soy comediante. Uh-huh. Yo subo a un escenario a hacer reír. Uh-huh. Y sí. Las armas que utilice para ello son cosa mía.
Claro, pero no, iba a decir se escuda, ¿no? Pero está haciéndolo a través de un personaje.
Claro.
Porque tú a la hora de salir en un escenario ya debería tener claro todo el mundo que al final eres un personaje. Cuando tú subes a un escenario estás interpretando un papel.
A eso voy.
O no, ¿sabes? Porque yo cuando subo a un escenario soy Patricia y o una versión exagerada o extendida de mí.
Exacto, pero eso es a lo que voy, que el humor negro al final... No hablo del humor negro de la calle, hablo del humor negro de... El humor duro de escenario, sí. El humor de los artistas, que al final es de lo que estamos hablando. Cada vez es más difícil y cada vez tienes que mirar más lo que dices, lo que comentas, las gracias, dónde te ríes, dónde te dejas de reír, o sea, es...
Bueno, pero me parece correcto que se tenga que hacer así, por eso mismo... Quien se permita hacer humor negro debería tener una cabeza lo suficientemente inteligente para hacer un buen guión para que poder hacer el humor negro sin herir a nadie. Yo sé que es muy difícil, pero antes hablábamos de los programas de humor de antes, ¿no? O estos de Nochevieja o Nochebuena o los especiales de Navidad, lo que fuera. Me estoy acordando ahora, es algo muy comentado, de Martes y 13. Tenían un sketch en el que se reían de una mujer maltratada. Y eso en el momento se reía todo el mundo, se reían hasta las mujeres y desde casa lo veías y te reías. Pero eso lo ves ahora, o sea, lo veías y te reías no todo el mundo, porque habrá gente que está sufriendo eso que no le hace ni puñetera gracia. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se metían, o sea, salía literalmente uno de ellos, no me acuerdo ni cómo se llama.
Santi Millán y
pues mira, era José justo Mayuste. Santi Millán...
Millán Salcedo.
Exacto, Millán Salcedo. Millán Salcedo salía con un ojo morado. Y es que mi marido me pega y las risas enlatadas, ja, 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 ja. Y habrá gente en su casa que se ría de eso. Y la mujer maltratada que esté en su casa viendo eso, se le caerá la cara de vergüenza y de miedo de que hay gente que se está riendo de una situación tan heavy como esta.
Sí, sí, tienes... Entonces,
está evolucionado.
Es la diferencia, que quiero hacer entre el humor negro y el humor de mal gusto.
Ajá.
Que creo que no es lo mismo.
¿Y tú crees que eso que hacía Millán Salcedo era de mal gusto? O de...
Creo que en el momento, por la situación social que se vivía, podía no ser de mal gusto, pero desde luego, visto ahora, sí.
Claro, exacto, por eso a eso me refiero con la evolución.
Pero porque ni siquiera está haciendo un chiste ingenioso acerca de... Que ojo, que no quiero decir yo que... O sea, Millán Salcedo es uno de los grandes cómicos de este país. José Mayuste, no, son grandes cómicos de este país. Y no tenemos ni idea de...
Para su momento a mí me gusta.
No tenemos ni idea de qué hay detrás, ¿no? Pero que sí que desde mi punto de vista sí que puede ser algo que está fuera de sitio. No por lo que hace, sino por cómo hace el chiste. Que no creo que ni siquiera haya un chiste.
Pero tú, ahora mismo, sería imposible meterse con la situación de un maltrato.
Por supuesto, pero ni siquiera...
Pero ya no porque esté incorrecto, sea incorrecto por la sociedad, sino porque tú lo piensas y es bastante heavy.
Claro, claro. Pero también te digo que los tiempos avanzan y la cosa cambia. Y por supuesto no podemos reírnos de lo mismo que hace 40 años porque ya no tiene gracia. Porque el vídeo de la salchipapa de Leticia Sabater ya está requemado. Ya no nadie canta la salchipapa. Porque hace mucho tiempo de esto, ya no tiene sentido. Entonces, obviamente el humor tiene que avanzar con el tiempo. Pero creo que lo que también debe avanzar con el tiempo es la tolerancia a cierto tipo de humor. Y entender como sociedad que el humor negro no es despectivo. No. O sea, no es despectivo
realmente. Aparentemente es despectivo. No es realmente despectivo. Aparentemente es despectivo, pero si tú lo ves desde la versión de que estás en un espectáculo... Estoy hablando de espectáculos, ¿eh? Porque a mí la gente que hace humor negro porque sí en la calle no, para no hacer reír a sus colegas...
Gratuito es, eso es gratuito.
Es como cállate la boca Manolo, ¿sabes?
Manolo.
Porque seguramente es la de Manolo.
Cállate Sofocles.
Claro, entonces, pero si hablamos de humor negro en un escenario... Pues me parece muy peligroso y muy difícil y la gente que lo haga tiene que hacerlo muy, muy, muy pensado, ¿sabes? Sabiendo qué personaje tiene y sabiendo a la gente a la que le está refiriendo,
¿sabes? Yo creo que lo del personaje es bastante clave porque...
Y luego tampoco me sirve que los cómicos que siguen hoy en día cómicos se escuden con el que ya no se puede hacer humor de nada. Es que ahora ya no, es que no sé qué cómico, no sé qué actor ha dicho, es que ya no se puede hacer. Creo que fueron los de Martes y 13. El Millán Salcedo, no, el otro.
Al que no conocen.
José Mayuste. Al que es que ahora no se puede hacer humor de maricas. Y dices tú, coño, José Mayuste. José Manuel. Coño, José Manuel. Estás tú mismo en la misma frase diciendo, maricas, ¿quién carajo eres tú para mencionar a las personas gays o al colectivo LGTB y como maricas? Tú, José Manuel, que tienes pelos en el huevo y eres una persona mayor, antiquísima, estás diciendo maricas. Y eso es algo que antes se decía mucho. Mi padre se lo daba con los colegas, ¿qué pasa, maricón? Y ya estamos hablando del lenguaje correcto o no. Pues eso antes, pues sí, se decía, pero ahora no, porque entiendes que no eres nadie para decir eso y que hay gente que ha muerto y se ha sentido mal o ha pasado una situación fatal en su vida que no va a recibir eso bien.
Yo creo que no depende tanto de las palabras que se utilicen, sino de la intención. De la que se suelta y demás.
Ya, pero como no sabemos la intención, o sea, como yo, por ejemplo, sí que sé tu intención porque eres mi amigo, pero yo no sé la intención de la persona que pase por aquí. Entonces,
claro, pero
mejor
por eso hay que saber cuándo hacer humor y cuándo no, cuándo las cosas son serias y cuándo no. Obviamente no es lo mismo hacer un chiste en... No, no puedes actuar igual cuando actúas para un grupo de niños que para un grupo de adultos. Obviamente, el humor no puede ser el mismo.
Ajá.
Y ojo, también me molesta mucho o sea, me molesta y, bueno, es algo que me llama la atención de ciertos espectáculos, que el no saber seleccionar el tipo de humor.
Ajá.
Que sea algo que, en mi opinión, se queda corto para un ámbito de gente más adulta y demasiado excesivo para otro tipo de público. Creo que hay que saber medir que el humor tiene límites. No, el humor para mí no tiene límites. límites. No hay límites del humor. El único límite que se puede asociar al humor es el del público que lo escuche.
Ya, exacto. Estoy de acuerdo, ¿eh? Que el, tienes que tener, por eso mismo tienes que tener muy en cuenta al público y dónde vas, y dónde actúas y en qué sitio actúas. Yo creo que ese tipo de situación que tú me dices se da en el caso de que los magos que vemos, hay que ser sinceros, cuando vemos a otro mago y vemos que un chiste funciona, lo copiamos y lo pegamos en nuestro show. Entonces, muchas eso veces pasa. Nos tragamos shows que no tienen sentido porque el guión o los chistes de otros no pegan con tu personaje, con ni tu persona que está en el escenario, en el momento, pero como tú has visto que hace gracia, pues lo sueltas y si cuela, cuela y si no, me la pela. ¿Sabes? Entonces...
¿Te has hecho otro pareado? Estás... La semana pasada también hiciste un pareado súper guay, ¿no?
No, esto es una frase de APM.
O sea, ¿Podéis hacer si queréis un blog, abrís un blog con los pareados de paréntesis del libro. Y ponéis una foto de Patri.
Ahí está. Pues eso, tío. Entonces me parece que joder, un escenario tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, con lo que dices y de la manera en la que lo dices, tanto como abajo, ¿no? Escudándote con que eres un personaje y tal, pero hacerlo pues con un cuidado y con una preparación, ¿no? No sirve subirse al escenario y soltar. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy muy contenta porque estoy trabajando con un sello que se llama Riures en Valencia, y yo soy la maga del grupo y el resto son cómicas, y hay algún cómico también. Entonces yo hay semanas
que... Te cogieron a ti y alguien tenía que hacer gracia, ¿no?
Exacto, yo soy la que pone las manos, la que hace la magia. Eso del humor. De hecho, yo muchas veces cuando actúo con alguna compi y me toca a mí hacer la magia, salgo y digo, bueno... he venido aquí a cortar el rollo, porque de humor no tengo ni idea. Y la gente se ríe ya,
tío. Puedes decir que Gustavo Bios, que es el antimago y tú eres la antigracia.
La antigracia, tío. Me la sumaré al maga invisible, la antigracia. Bueno, la maga invisible que contará. Sí, tío. Bueno, tenemos un mago invisible aquí en la terreta, que es Da Cris, que es el título de
su espectáculo, bueno, es verdad,
el mago invisible.
Verdad. Sí, pero además por el número aquel que hizo en la Sagrada Familia, en la puerta. Que tenía la puerta y mojaba, ¿no?, el suelo y serían las pisadas.
Sí, esto vamos a explicarlo bien, que es un mago de aquí de... ¿Dónde es? Es de Alacant, ¿no? No
sé. Realmente no sé exactamente dónde es.
Es de...
Es que el nombre no me dice
su... No, es que tengo una amiga que es de su mismo pueblo. ¡Ay! Ahora ya lo diré. Bueno, hizo un truco que se hizo viral en internet, que había como unas puertas...
Él puso una puerta, un marco de puerta, una puerta cerrada, se metía detrás de la puerta y mojaba el suelo. Cerraba la puerta y al abrir la puerta él no estaba... Pero comenzaba a andar y las pisadas de agua se iban marcando en el suelo.
O sea, él no lo veías, pero las pisadas sí.
Sí, era...
Es un vídeo que se hizo viral, tipo, pues eso, una idea de pues, tipo Dynamo, sí, tipo Mago Pop, esto que hacían en la tele, pues eso lo iba a internet. Y está guay, ¿eh? Fue bastante viral. Y esto que venía a nombrar a Agri, el mago invisible, que es una maga... paréntesis, te olvidó. ¡Oh, sí!
¿Qué dijimos que había que comentar? En el último podcast, hablamos al final del podcast, Silvia, recuérdanos. Dijimos, esto hay que contarlo en el podcast que viene.
Ah, ¿cómo, no, ¿cómo nos conocimos? ¿Puede ser?
No, eso ya no. Todo el programa anterior fue de eso.
Regalo.
¡Ah, regalo! ¡Ahora vamos! Hablando de humor. Mira, hablando de humor.
Eso que... fue una risa, ¿eh?
Y no. Nos conocimos Patricia
y
yo. Que
sí,
no...
también. Ah, es verdad. Fue una risa. Pero escúchame, por
acotar,
decir un
sí.
poco, ¿no? A cortar. El tema de... Yo actúo con cómicas y tal. Y claro, yo en un principio... Ojo, yo llevo mucho tiempo en los escenarios, pero yo no... Soy pues una persona pues muy tímida y tal, y yo pues me imponía mucho actuar con cómicas, porque jope, las veo ahí en el escenario, me parece súper difícil salir con un micrófono y soltar tu monserga de una hora. Yo me escudo en que hago cosas con las manos, y ellas, de hecho, lo ven al revés, dicen, jope, es que qué difícil es subirse a un escenario, y aparte de hablar, tener que estar preocupado por si te sale el truco o no. Entonces pues es como un nivel de admiración las unas con las otras que está súper guay. Entonces yo aprendo mucho yendo con ellas, porque el humor que hacen es blanco en el sentido de que no se meten con nadie, si se meten con alguien es con la persona típica del mundo, que es algo que todo el mundo lo tenemos ubicado y sabemos
cómo. Sí, típico cuñado.
El típico cuñado. Y a mí me parece súper súper guay, súper gracioso, y creo que si se siente herido el colectivo
de cuñados
que se aguante.
No, a ver, yo, bueno, todos hemos tenido, no grandes pifias, ¿no? Tampoco, yo no he ofendido a nadie nunca, pero sí que momentos tensos que dices, igual el chiste me pasa.
En este, sí, ¿no? Y lo ves en el momento, ¿eh? Lo notas.
Sí,
en el
te
momento.
Das cuenta y ya como que tienes.
¿Te ha pasado algo? ¿Quieres contarnos algo?
No.
Luego me lo cuentas, ¿no? pero contra amigos.
No, eso fue, buah. Bueno, ya hablaremos. Total.
Vamos con la camiseta.
De lo de... Estamos hablando... No, lo de regalo. Vale, no, vale. ¡Spoiler!
¡Ay, Dios!
¡Ya lo han roto!
Ponemos un pi, ponemos un
no
pi.
No me pongas el pi, que aquí no tienes... El pi hay que guardarlo para cuando...
Vale, vale, vale.
Yo, el primer año que estuve en Peñíscola, que es lo que hablamos la semana pasada, yo tenía 17 años.
Yo cumplí... Peñíscola trabajando en el Bache Museum, ¿eh? Que habrá sí, gente sí, sí, que no oiga todos los podcasts porque es normal, aunque nadie nos aguanta.
yo tenía 17 años, cumplí, yo cumplo el 27 de julio. Y pues como una semana antes de mi cumpleaños, decidimos que es buena idea con Pedro Volta, que
ojo, también estaba... Ojo, Pedro Volta, tiene museo, que venir Pedro, ¿eh?
A Pedro hay que traerlo.
Por parte que
es que no tenemos agua suficiente para traer a Pedro.
Y eso tampoco podemos contarlo, ¿eh?
Y otro día.
Tiene que venir y contar
su es, eso ya lo contaremos.
Pedro Volta lo conoceréis, os sonará a algunos por el mago que casi se muere en Telecinco.
Sí, y en antes cerrada, andaba cerrada.
Que tú tienes sí, mucho que ver. No ya con hablaremos, la muerte, sino con...
Ya hablaremos de eso, ya cuando venga increíble, ya increíble, contamos. Total, que nos fuimos Pedro. ¿Tú ese día no viniste?
¿Qué? Es que no sé qué, de qué día me estás hablando.
Del el día que a mí no me dejaron entrar en el Ébano, con razón.
Vale, no, creo que no.
Vale, pues nos fuimos Pedro, Jorge y yo. Y llegamos a la puerta de la discoteca de Peñíscola, que es el Ébano.
Todo magos, ¿eh? Entran en una discoteca, claro, todo magos.
Y eso llegamos allí, tal, no sé cuántos.
Sí, sí, además.
Llegamos a la puerta y el seguridad, DNI. No se estaba pidiendo a nadie y me lo pide a mí. También es verdad que yo no me dejaba, o sea, no me crecía, una cosa... Sí que me crecía, pero me la afeitaba una cuchilla. Estas cosas que haces de chiquillo, ¿no? Es que y estoy allí, bien, y estoy allí en la puerta, y digo,
mucho.
Y claro, mi excusa fue brillante, porque para convencer, valía, cojo y le digo así, mire, disculpe, es que salimos ahora de currar y vamos con, además, con el chaleco del museo y demás, entonces...
Es que el chalequito que te hiciste tú solo, ¿eh?
¿Verdad?
Tú solo llevas un chaleco con el logo,
con el logo del museo. Del museo.
Bordado, sí, en oro, sí, ahí.
Además, me lo llevé a bordar allí también en Peñíscola, en un sitio...
Que hacían bordado, cosas.
Se llama, sí. Cosas de... Cosas de...
Con chalequito. Ah, van todos ahora en Peñíscola...
Pero, nada, pero no era fachaleco, era fachaleco de botón, ¿eh?
Sí, me ha dicho que le pega llevar chaleco.
Ya, pues como estáis siempre con lo mismo. En fin, que llegué allí y mi excusa para el seguridad fue, mira, oye, salimos de trabajar... Hemos dejado la cartera porque la tenía en el piso tal. Hemos venido rápido. Tienes que dejarte
la cartera, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Me ha pasado otra vez hoy. Me deja la cartera, no sé cuántos. Me tira encima. Es que no quería enseñar el DNI. No, me dijo. Porque además era un poco especial el tío. Me dice, de casa se sale con los calzoncillos y el DNI dentro para no perderlo. Y digo, vale, pues nada, caballero. Y nos fuimos.
¡Qué miedo, eh!
Total, que día antes de mi cumpleaños corriendo. Estoy yo haciendo una de las visitas del museo y sube Patricia. Me corta la visita con todo el público allí y me dice, necesito tu DNI para un tema de la seguridad social. Y digo, ¿pero qué me estás contando, primo?
¿En serio? No me acuerdo de eso, yo me acuerdo del momento.
¿Pero, que... ¿pero qué me estás contando?
Sí, dice, te sí, conté
sí,
la visita.
Sí, tal, no sé cuánto. Y digo, sí, sí, te acercaste y al oído me digo, bueno,
saqué qué el DNI, profesional,
se lo di y dije, ya verás. Y digo, ¿esto para qué es? Y me dice, no, no, para una cosa, digo...
Pero ya. ¿Sabes por qué subí, ya me acuerdo, sabes por qué subí a decírtelo? Porque intenté entrar en la barra donde teníamos guardadas antes nuestras cosas... Y no. Y le metí mano a tu mochila y no encontraba el DNI. Ahí buscando tu cartera y tú estabas arriba y estabas con el ojo puesto en plan, ¿qué hace esta?
Sí, te vi y luego vi a Pedro también mirar a ver dónde estaba y yo no entendía nada.
Total, claro, que entonces, se bajó mi DNI, como no encontré la cartera, creo que subí a pedírtela, ¿no?
Me pidió la cartera, le sacó una foto al DNI, pero no delante de mí. O sea, se bajó, como le sacó una foto y me hicieron una. A que Junque me subió para celebrar el 18 cumpleaños en el escenario, al final del espectáculo. Me regaló una bolsa y dentro había una camiseta blanca con la foto de mi DNI para que siempre saliese de casa con el DNI puesto. Sí. Así fue. No me la puse. Creo que me la puse ahí en el escenario, pero ya no me la...
Hoy podrías no sé si haberla traído. Pues,
un día la traigo sí, para sí, enseñarla. No, taparé el DNI. No, lo taparé. No pasa nada.
Pero es que es una camiseta blanca con el DNI gigante. Ojo,
sí, un DNI así, pero además de los antiguos. Un DNI así.
Que, bueno, que en el DNI antes no ponía Reino de España, que te habría hecho más ilusión leerla.
¿No lo ponía?
No, no, no. Antes fue antes... fue, luego la actualizaron.
Pero depende de cuánto antes.
No, 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 no.
Hombre, antes en el siglo pasado igual sí que...
No, jope, que yo me renové el DNI hace ponía... unos meses y ahí ya me cambiaron. Pero ya, el no, DNI pero de no antes no.
Da igual.
No.
Digo que Reino de España lo ponía antes también. En plan, una periodo... Da igual.
Sigamos. Antes no había DNI.
Corramos un tupido velo.
Paréntesis de olvido.
Paréntesis de olvido.
Bueno, Jaime, tú... Hablando de...
Tú hablando de nada. ¿Cómo conociste a Silvia? Que es algo que queríamos saber.
Ah, ¿tú
saber?
Quieres conocer cómo conocí a Silvia. Silvia Silvia y yo siempre estamos metidas en fregados de cámaras. Silvia
se está descojonando ya, ya no ha empezado.
Jope, pero yo creo que tampoco es... A Silvia le hace mucha gracia porque fue una situación, pues eso, que al final nos conocimos en el trabajo. Mira, era pospandemia, yo... Sí, ¿no? Fue después de la pandemia, ya nos dejaban salir. Nada más dejarnos salir.
Que pues vinieron era... a mi show y yo conocí a Silvia con mascarilla.
Es verdad.
¡Ay, es verdad!
Eso también lo... Mira, entonces, el tema está que yo pues no tenía ni un duro. Por pandemia, muchos meses en casa, la casera de este búnker ya me dejó no pagarle el búnker para que yo pudiera subsistir, que es una cosa que te agradezco mucho. Y...
Vamos a invitarlo un día. Vente un día al podcast. Estamos invitando a mucha gente al podcast.
Eres una persona muy igual, Carmina. Bueno, total, que entonces pues yo tengo un colega, X punto, ¿no? Xavi, que es que tiene una empresa de audiovisuales aquí en Villarreal, trabaja mucho por aquí, por Vila, y fuera, y nada, le pedí ayuda. No le pedí ayuda, no, fue simplemente un mensaje de, oye, Xavi, pues mira, como sabes la situación en la que estamos, yo ahora mismo no tengo dinero, pero si alguna vez te hace falta alguna ayuda para hacer algún vídeo, le pasé todo lo que yo sabía hacer, él sabía lo que yo sabía hacer, si necesitas alguna ayuda algún momento, me llamas. Y me llamó al día siguiente para decirme, Patricia, no te preocupes que entre los dos hacemos algo. O sea, no te preocupes que ya me buscaré algo y te necesitaré seguro. Entonces tenía el pensado de hacer un proyecto un programa por la calle. O sea, un programa, era un programa de entrevistas y había una sección que se hacía en la calle, de entrevistas por la calle. Entonces, que se llamaba La Veu del Carrer.
La Veu del Carrer.
O sea, y me encantó porque tuve que hacer yo pues la intro y luego pues eso me dijo, irás con una chica, con Silvia, que es pues la que trabajaba ahí en Clark, trabajaba en ese momento, Silvia.
Pero a mí también eres la única que trabaja.
Y entonces, pues, tal, la conocerás y tal. Y entonces, pues, quedamos un día.
Quedamos un día, pero es que la anécdota no es esa.
No, la anécdota es que Xavi, ¿no? ¿Te refieres a eso, lo que te dijo a ti?
Sí, me dijo.
Sí, porque a mí me dijo, conocerás a Silvia, tal, no sé cuántos. Y entonces quedamos un día y fue el día justo para grabar. Teníamos las preguntas planteadas, todo lo que teníamos que decir y tal... Y Xavi, paralelamente a Silvia, estamos hablando de que Silvia y yo no nos habíamos visto, no nos conocíamos. Xavi le dijo a Silvia, no seas muy rancia con Patricia. No seas borde con Patricia, le dijo Xavi a Silvia.
A ver, Silvia es un poco borde.
Es que Silvia es muy borde.
Es muy maja,
pero es muy borde con confianza. Claro, pues en el momento de encontrarnos Silvia y yo, pues Silvia está seria porque es una persona muy trabajadora, muy profesional y hasta que no coge confianza con alguien, pues no se suelta al hablar. Entonces a mí me pareció con una chica tímida, yo también lo soy, entonces nos juntamos las dos, que la habla, ay, con sí, el no, micro, hecho, esto tal.
Me acuerdo el día que viniste el show, que estábamos en el bar este al lado, no sé el nombre, de la sala, que no vamos a nombrar, sentados, tomándonos algo, y yo me levanté un momento porque tenía que revisar una cosa del teatro y volví, y el silencio era abrumador. Estabais sentadas en un bar calladas.
¿Sí?
No, sí.
No creo.
No, ahí fue cuando Jorge estaba también. Jorge, sí. Y tú preguntasteis si Patricia y yo estábamos liadas.
Exacto.
Es verdad.
Claro, ¿cómo no iba a haber silencio?
Pero ahí la neta es eso, que Xavi me dijo, no seas borde con Patricia y yo.
Claro, y ahora lo pienso y digo, a ver, Silvia es borde, pero como una persona que acaba de conocer, pues... Sí, pero ahora que nos conocemos, pues es una coña muy recurrente de qué borde que eres, o es una angustia, es una borde, pero es una borrante.
Entra angustias.
Entra angustias, que es un sticker maravilloso. Pero ahí está, tío.
Todo el mundo está visualizando ese sticker. Ese y el de gracias, Loli. O sea, no, ¿cómo estás, Loli? Fatal, gracias.
Fatal, gracias. ¿Cómo estás? ¿Era Loli? Sí, fatal.
¿Cómo estás, Loli?
¿Tú crees que todo el mundo, tendría localizado el sticker de entra angustias?
Yo sí.
Sí, pero no será porque te lo hemos pasado a nosotras. No. O sea, es que me parece a mí que los stickers son como únicos de cada
uno. Yo lo tengo bastante previo, ¿eh? O sea, lo tengo hace un tiempo.
¿Y Loli quién será? ¿De dónde saldrá ese
sticker? Loli, no sé quién es. Me gustaría saber quién es Loli. La de, ¿qué tal Loli?
Fatal, Loli, gracias. Seguro que es una madre o una mujer más mayor que no tiene ni idea.
Pero intenta... Fatal Gracias es como muy original.
Sí.
¿Cómo estás, Loli? Respuesta, Fatal Gracias. O sea, es gracioso. ¿Verdad? Es original. Es como
¿en qué situación se puede dar ese caso? A ver.
No quiero jugar a esto.
No quiero jugar a esto. No. Yo qué sé, a la mujer le dolería la espalda, ¿no? Y le preguntaría a una amiga.
Esta semana que he venido de bolo y hoy estoy aquí. ¿Cómo estás?
Fatal, gracias. La respuesta de Silvia.
La semana pasada también tuviste bolo y volviste de bolo.
Sí.
Es que Silvia trabaja mucho.
Es que trabaja mucho los fines de semana.
Yo curro mucho entre semana. Un estudio.
Y hoy también estás currando.
Bueno, sí, pero hoy...
Pero los artistas trabajamos sobre todo fines de semana y tú deberías ser.
Sí, yo es que soy artista y persona de provecho, estudio. Entonces, trabajo toda la semana, de lunes a domingo.
No como otras, ¿no?
No, no, que es una broma, es una broma. Ay, bueno, me van a censurar otra vez.
Y hablando de del humor, tú en tu show, ¿tú crees que es necesario hacer reír con la magia?
O sea, yo creo que no es... ¿Se puede hacer un show sin comedia? Sí. Puede funcionar muy bien.
¿Ya has visto algún show? ¿Has visto algún show de magia que no haya comedia?
Anthony Blake.
Pero yo creo que Anthony Blake en algún momento ha tenido que soltar alguna comedia.
Sí, por supuesto, pero que no. Sí, pero que.
O sea, que en algún momento recurres a la comedia.
Claro, puedes recurrir a ella en cualquier momento, pero no está premeditada la comedia. Yo, por ejemplo, en mi show a mi personaje le hace mucho bien que haya una comedia continua en cuanto a una guerra interna con mi ayudante, una batalla. Sí. Un espectáculo sucede. Sí. Y es muy gracioso y funciona muy bien.
Sí.
Diga yo que es muy gracioso, a lo mejor es un poco...
No, pues sí, también pero lo estaba pensando, ¿no? Muy bien, pero muy bien. Yo digo, he dicho que sí rápido porque, jope, he ido a verte y funciona muy
bien. Yo creo que funciona muy guay, pero depende de todo un poco y depende del tipo de comedia y de lo que estés preparado para hacer y lo que le pega a tu personaje, que es lo que hablamos antes, no sé. Creo que no es algo elemental, pero sí que es algo bastante común y que ayuda mucho.
Ayuda mucho, pero ya no a la hora de cara al espectador, sino también como mago, ¿no? Como persona. O sea, como persona a mí me ayuda el humor porque, pues eso, es como escudarme dentro del humor.
Tenemos
porque...
aliens ahora también.
Sí, es la perra de Silvia otra vez.
No me quedó claro todavía dónde iba la coma. La perra de Silvia, ¿dónde va la coma? Creo que no hay coma, ¿no?
Es un animal de cuatro patas que hace guau guau. Ya está, vamos a dejarlo así.
Sí, un canino.
Un canino que viene con Silvia.
Canino.
Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya me has liado. El tema de, como persona,
eso.
Recurro a algún chiste, justo pero no un chiste decir. Fácil, o sí, como de estos que sueltan los magos.
Torón tontero,
como la semana pasada, porque me da como seguridad escuchar a la gente reírse.
Hombre, relaja tensión.
Relaja tensión. Tanto para el público como para mí.
A mí lo, ¿sabes?, que me gusta, pero a la vez da un poco de rabia cuando estás actuando, es que hay veces que los chistes que cuentas te autohacen gracia, ¿no? A ti mismo.
Ah, vale.
O sea, al artista propio te autohacen gracia. Entonces.
Eso ya es de ser un poco.
No, pero no te pasa que cuentas, sueltas una tontería. Que la gente se ríe y te das cuenta de la tontería que has soltado o algo súper improvisado, que un niño hace algo y le contestas con algo muy original de repente que no te esperabas decir
ya.
Y te haces risa.
Pero te hace
risa. Me gusta y no me gusta.
Claro, porque puede ser un plan...
Claro, es como un momento ahí que estás...
¡Qué gracioso soy!
No, pero ya no eso, porque cuando la gente se está riendo, no importa que tú te rías, te estás riendo de algo que has contado que además ha hecho gracia, no es algo que solo te haya hecho gracia a ti. Pero es como que pierdes un poco el hilo de lo que estabas diciendo porque te has hecho gracia y te has puesto la autozancadilla a ti mismo.
Exacto. Y luego lo malo de todo eso es que luego no te acuerdas para repetirlo.
No puedes repetirlo.
Se bajas del escenario y dices, ¿qué he dicho que ha hecho tanto gracia?
Me ha hecho mucha gracia.
Que no, claro. que no puedo, que en el próximo espectáculo no voy a poder decirlo. Y a mí me pasó hace poco... Me pasó hace poco y me acordé y lo volví a repetir en otro show y no funciona, tío.
No, a ver...
Yo creo que depende de la situación,
Esos chistes improvisados funcionan en el momento.
Porque es el momento y la manera y conforme está la gente. Sí, me ha pasado varias veces. De decir, esto ha funcionado muy bien, lo diré en otro show y no.
Uno de los chistes que más gracia hizo y que luego intenté repetir y nunca jamás volvió a funcionar así. Estaba en un espectáculo en la sala esta y sacó un niño que le está enseñando un paso de baile y le pido que levante el brazo derecho hacia adelante. Y lo levantó rollo saludo fascista. O sea, el niño empezó así, le dije tan alto, no, que está feo. Le bajé el brazo, hubo un silencio, miré a la gente se empezó a reír y dije, esto ha sido buenísimo. Lo intenté en todos los bolos siguientes.
Y queda feísimo.
Y ninguno funcionó. Ni media risa.
¿Qué eso.
Me reía solo yo, porque me acordaba del primero.
Y encima riéndote,
claro, tú, claro, me acordaba de lo que había hecho y, me... y dejé de hacerlo. Dije, no, no lo hagas, Jaime.
Queda súper raro, Jaime. Encima sí, sí, tú riéndote de un saludo fascista.
Claro, pero es que, claro, esa era la imagen que daba, pero lo que me daba risa no era eso, no, era la situación de la primera vez, que era como muy gracioso, y en un momento fue muy gracioso. La gente se rió muchísimo y yo me acordaba de esa risa y la añoraba, como el niño que añora a su pececito rojo que ha muerto y se ha ido por el váter.
Bueno, vale, déjame hablando de magia y humor, vale. No me ha hecho ni...
Hagamos nada. Un paréntesis de olvido.
Tío,
qué tontos somos.
Buah,
yo sobre todo.
Es que estaba pensando en una anécdota, pero se me ha olvidado, tío, completamente. Completamente, me he olvidado lo que iba a contar.
De un chiste, un espectáculo.
Sí, algo que habría hecho... Es que es eso.
Mentira sería.
Mentira sería. O forzado sería. No, pero... Reírte de tus propios chistes, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Es que...
Igual es gustarte mucho delante de gente.
Es que soy muy ingenioso.
No, mira, lo que te iba a decir... Mira, es no, reírte o... se viene arriba. ¿Qué?
O comer mierda.
Comer mierda, dice Silvia.
¿Qué?
¿Por qué dices eso?
Nadie se ríe de tu chiste.
Claro.
Pues aguantas el momento de...
Ah. Claro. Eso es verdad. No, pero... ¿Ves? Jope, se me ha vuelto a olvidar. Vaya paréntesis de olvido después de comer mierda.
Reírte de tu propio chiste.
No, reírte de tu propio chiste, pues eso, que... Mira, yo ahora lo que estoy haciendo cuando... Porque indirectamente...
Se te ha vuelto a olvidar.
No, ya me acabo de acordar.
Quise apuntarlo.
No, calla, que se me olvida otra vez. El tema está que cuando... ¿Ya se me olvidó?
¿En serio se me ha olvidado?
Se me olvidó. No, mira, cuando tú estás actuando y sin querer te salen chistes que sueltan otros magos, porque de verdad somos muy poco originales.
Te das rabia.
Nos damos... A mí me da rabia, pero ya es rabia porque, jope, qué poco original soy. Es imposible que después de tanto tiempo no se me ocurran más chistes porque no me los trabajo. Y me da rabia porque al final estoy copiando a un colega. Entonces, lo que estoy haciendo...
O sea,
me
eres sale lo que criticas.
Soy lo que critico, efectivamente. No, pero para no ser lo que critico, lo que hago cuando me sale ese chiste, hago... Digo referencias. O sea, no digo... Este chiste es de tal, a no ser que sea de Juan Tamariz.
Yo me acuerdo de algún chiste que has contado que he dicho, Patricia,
ese es chiste,
qué chiste más bueno, ¿eh?
Claro. No,
¿quién te lo habrá contado?
Me acuerdo de otros colegas también que han hecho lo mismo, ¿sabes?
Sí, sí, decirles,
comes mierda.
Amigos.
Comes mierda.
¿Quién te ha contado ese chiste?
¿Quién te ha contado ese chiste? Que no importa, ¿no? Porque es para favorecer un espectáculo, sí, pero cuando lo hace una vez, y otra vez.
Claro, es que, pero que eso, es que ahí tenemos poco sentido de la propiedad, los magos, y poco
eso
respeto
hablarlo, de la propiedad. El tema de las copias, la propiedad, la moralidad en hacer algo que haga otro mago.
No, macho, o sea, si al final, si es algo que a mí me ha llevado un esfuerzo, un tiempo crearlo, un proceso, un ensayo-error, dinero invertido en el material, fallos, y al final lo he conseguido sacar, y tiene un buen guión, tiene un buen humor... Tiene una buena música. Sí. Solo me falta que, viéndomelo 5 minutos, otra persona me lo copie. En 5 minutos tienes el trabajo mío de 3 años. Ya.
Exacto. Da mucha rabia por el trabajo y por todo eso, tío. Y porque encima luego se suma...
Pero pasa en todo, no solo en la magia, pasa en todo.
Cuando son colegas también. Fastidia. Entonces, lo que estaba diciendo...
Pero cuando son colegas hay un problema, es que te sabe peor decirlo porque... Como lo has hablado con esa persona...
Sí, y esa persona no me está entendiendo, claro, por qué lo hace, no me ha entendido.
Esa persona puede sentirse parte del proceso creativo y puede sentirse con la licencia de utilizarlo.
Sí, pero una cosa es sentirse...
Y te sabe mal decirle que no.
Yo creo que una cosa es sentirte parte del proceso creativo y otra cosa es sentirte con la licencia de... Porque cuando tú estás en el proceso creativo, como hablamos la semana pasada, de ayudar a un colega a montar su show...
Pero hay gente que no sabe ser tan altruista. Te ayudo, pero es solo para ti, no me lo voy a quedar yo luego.
Ya, pero es que no hace falta decir es solo para ti, soy muy listo, se me ha ocurrido esto, pero es solo para ti. El problema es que nos come el ego, ¿sabes? Entonces no somos capaces de, ostras, esto ha salido muy guay, pero como es para su show, claro, pues me voy a
callar
y a la próxima no lo diré y me lo callaré yo porque soy un ególatra o que soy el centro
de...
O una, efectivamente también.
Está
de moda y me parece apropiado para la gente que quiera.
Por cierto, voy a hacer un inciso super heavy.
Un paréntesis olvidado.
Vi un vídeo el otro día de un señor que lo ha subido a YouTube, que es un es un cachondo, o sea, como me parece un buen jaque mate al sistema. Ha registrado, ha cogido un diccionario y todas las palabras las ha transformado en todo, ha dicho tode y todex con la X y las ha registrado su nombre. A partir de ahora, según él comentaba en el vídeo, que no sé hasta dónde es esto cierto, si una persona quiere utilizar todex en un cartel publicitario, tiene que solicitarle permiso. Porque es propiedad intelectual. Nadie lo había registrado. Me parece una buena visión de negocio, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que esa persona está pinzada en la cabeza.
Ya, pero lo ha hecho.
Porque es como que si tú ahora escribes un libro de 200 páginas contando una novela, que la novela la puedes registrar para registrar tu historia, pero es como si registras la palabra o el título.
Alcornoque.
O sea, alcornoque. Alcornoque no está registrado, sale en el diccionario, pero no está registrado.
No, si sale en el diccionario, está registrado.
¿Ah, sí? Sí, vale, y tengo un... Como si registras una frase, tengo un alcornoque en mi casa.
Pero una frase no puede registrarla.
Ah, pues entonces él está registrando un libro, una novela con palabras que no...
No, no, está registrando palabra por palabra en un diccionario. El diccionario del lenguaje inclusivo ha hecho como una especie de diccionario del lenguaje inclusivo en el que ha registrado todas las palabras.
Esa persona me parece que está pinza, porque no lo hace por favorecer... Yo creo que
tiene mucho tiempo libre.
Exacto. No lo hace por favorecer, pero es gracioso, sino por joder.
Pero es gracioso. ¿Ves? Es humor negro. Es gracioso. Tiene un humor negro.
Tiene humor negro cuando te enteras de que esa persona no está bien de la cabeza. Ya está.
Gracias, Patricia. Eres súper políticamente correcta.
Y después los separantes de olvido, seguimos.
Sí. ¿Qué estamos diciendo del humor?
No, lo que te estaba diciendo yo de actuar en un escenario y soltar chistes de otra gente, cuando te sale sin querer, porque es automático, porque llevas mucho tiempo diciéndolo, y es muy difícil... reconstruirse o deconstruir tu personaje o tu cambio, que quieres hacerlo mejor y quieres no copiar y quieres formarte tú como persona, bueno, me enrollo, ¿no? Pero que es verdad.
Sí, no, pero que pasa en todo, o sea, ya no son la
cosa. Pues a mí me ha pasado y entonces he dicho, por ejemplo, los chistes, el chiste fácil de los magos, vamos a decirlo, es el de los de las filas más baratas, las butacas del fondo, las filas más baratas, veis la carta y es como... La fila es más barata.
O el de usted, señora, ¿cómo se llama? Margarita. Disculpe que la moleste, que estaba usted dormida.
Ese tipo de chistes, pues ya al final, cuando me sale...
Yo los hago, ¿eh?
Como yo ahora ya me escudo en el humor, porque tengo un show de magia y humor y tal, y entonces ya digo, ah, es un chiste de... Esto ha sido un chiste de mago, no sé qué. Perdonad que esto ha sido un chiste de mago. Y la gente ya también se ríe por haber aclarado que era un chiste de mago.
Es, porque... es buen chiste lo de decir el chiste de mago, ¿eh?
¿Sabes por qué?
No, pero...
¿Sabes por qué? Porque la gente ya ha visto mucha magia, ¿eh?
A ver, yo creo que...
Y la gente está cansada ya de los aritos, está cansada ya de la cuerdecita y está cansada ya de que un pañuelo se convierta en un huevo. Quiero decir, a lo mejor en la zona, sí. Los pueblos, cada mago que va, como no viene un mago que se le ha currado porque tú, si te han contratado para actuar en una plaza de un pueblo, no han contratado tu espectáculo... gigante, a no ser que sea un pueblo muy grande con mucho dinero, entonces van magos del mismo un rollo.
Muy grande con mucho dinero, así, estandarizado.
No, me refiero que no es un pueblo pequeñito de estos de 1,000 habitantes, 2,000, 3,000, 4,000, no, pueblos del interior de Valencia, por ejemplo, sí, soy pero en hay, concreto.
Pero hay
o sea, tú vas en una plaza, vienen, cuando contratan a alguien, contratan a un mago, pero no contratan el gran show de grandes ilusiones de un mago en la plaza de un pueblo.
Pero,
contratan
por supuesto, al mago, porque los propios medios
que no hace cuatro cositas.
Claro,
pero entonces no. Siempre se verán las mismas cuatro cositas. Porque pero es muy sí difícil ser original.
Pero con el tema de la originalidad y humor, creo que hay un problema. Tú cuando utilizas recursos, es cuando no sabes cómo salir. Cuando sí, tienes un número problema. Que está poco trabajado, o poco desarrollado, o un guión poco trabajado,
ajá.
Tiendes a utilizar estos recursos. A mí me gusta en los espectáculos improvisar. Pero improvisar sobre una escaleta.
Sí, tanto.
Las improvisaciones.
Pero las cadenas que haces de juegos o de... O
no, de juegos de y de qué quiero hablar.
Vale.
Y qué quiero decir y dónde quiero entrar. Uh-huh. Una vez tienes esos puntos claros, entonces ya puedes improvisar acerca de ese punto.
Uh-huh.
El error de no tener nada planeado, como sucede en este podcast, es que puedes acabar hablando de la invasión de los marcianos en Júpiter. Que no tiene ningún sentido, pero llegas allí de repente y porque no tienes ninguna línea que seguir.
Claro. Pero eso es, a no ser que seas un pro de la improvisación...
Pero es que nadie que improvisa desde cero.
Ya, pero a no ser que lleves muchos años de experiencia y sepas los temas que van a funcionar, Pues si de repente soltar algo de los marcianos sin que lo tengas estructurado, pues igual pues no...
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Pero es mucho más fácil hacerlo, es mucho más fácil equivocarse en eso si no tienes nada preparado.
Exacto.
Silvia nos está mirando fatal.
Lo que está está controlando las cámaras. Tiempo.
Lo estaba viendo venir.
No,
me has visto verlo venir, ¿no?
Bueno... Después de este arreglo técnico.
Después del problema que hemos tenido.
Sí. Es un gran paréntesis del vídeo, lo que
sí,
acaba de pasar.
Sí. ¿Habéis visto un pantallazo negro o un silencio o.
Algo mágico habrán algo visto? No me acuerdo, no sé.
Está quejándose. ¿Lo oyes resquebrajarse?
Soy
rico. No, pero es que lo estoy viendo resquebrajarse. Vamos a dejarlo estar ahí. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya para que esto aguante lo que queda
de
programa.
A mí
que...
me ha gustado mucho este programa hablando de humor súper serios.
A mí, no, me ha gustado, ha sido divertido. Ya nos seguiremos más adelante. Es que...
Claro, ni que sí. Bueno, pues... tenemos que recordar que si quieren más contenido, la gente que nos está escuchando, subimos más contenido en redes sociales.
Recuerda lo de tus bolos que
aún te quedan. Bueno, y también quiero recordar los shows que tenemos próximamente. Tú todavía estás ahí a tope estudiando, pero sí. Estás ahí con varios proyectos que saldrán pronto a la luz. Entonces, voy a recordar yo mis próximos bolos. Pues bueno, tengo el show de Bruja Maga que hemos hablado
que un poquito. Que ya hablaremos un poquito más de ellos.
Magia y humor, pero bueno, será en la Puebla de Vallbona próximamente. También actuaré en Ontinyent y en Benaguasil. O sea, las fechas están en mis redes sociales, ¿vale? Maga/Patricia. Y que... si no... A partir de nuestras redes sociales, de Paréntesis de Olvido, encontráis mucha información nuestra.
Yo seguiré activo en redes para que me veáis pasar al perro. Y nada, Patricia, Maga Patricia Ferrero, en Instagram.
Sí, Maga/Patricia.
Y yo, pues Jaime Kobobi. Nos vemos próximamente. Nada.
Y nos oímos próximamente.
Después de hablar del humor, de cómo puede cambiar nuestras vidas y cómo puede estropear o arreglar las de otros, nos despedimos esta semana de Paréntesis de Olvido. Hasta la próxima.
Adiós.